Bueno, toda la región Caribe está a la expectativa de la intervención a Electricaribe y lo que viene, sabemos que el servicio no ha mejorado, hay dificultades todavía, la inversión no se ve, todo el mundo está esperando un socio operador que tenga músculo financiero. Son frases, palabras que se esbozan con mucha frecuencia y que todavía, por ahora, no tienen una respuesta concreta. Doctora Ruti, ¿cómo le va? Es un placer tenerla en el emisor Atlántico. Muy buenos días.
Buenos días, Jorge, a todos los oyentes en esta hora.
Bueno, ¿cómo va la intervención de Electricaribe y ustedes de la Super? ¿Cómo la siente? ¿Cómo la palpa?
Bueno, estamos haciendo el recorrido por la zona, por la región. Hace 15 días estuvimos con los gobernadores, con el gobernador Dumec, el gobernador Verano. Estuvimos con otras autoridades de los demás departamentos y de los municipios, contándoles cómo va. El principal reto de la intervención fue precisamente atacar la causa directa por la que se tomó la decisión de intervenir, y era la imposibilidad de los dueños de garantizar la compra de energía. Uh-huh. Sin la compra de energía no hay ningún servicio energético. 67 veces durante el 2016 estuvo amenazada la costa de un corte generalizado, uh-huh, de un apagón, por la incapacidad que tenía la empresa de pagar la energía. La intervención ha logrado, y con un esfuerzo del Fondo Empresarial, que es de la Superintendencia, garantizar esa compra de energía. Este es un esfuerzo que ha representado un nivel de recursos importantes. Uh-huh. Todos los recursos propios que estaban establecidos para 2016 y 2017 estaban garantizando la compra de energía de estos dos años. El año pasado se gestionó un crédito de 122 mil millones que también se utilizó para garantizar las compras de energía. 15 mil millones se le prestaron a la empresa Electricaribe a mediados del 17 para que pudiera comprar directamente esa energía que tenía que prepagar. Estos recursos ya fueron devueltos al Fondo Empresarial, y en noviembre se solicitó un nuevo crédito de 43 mil millones que se ha ido honrando. La buena noticia para este año en términos de estabilidad del suministro de energía es que contamos con la aprobación de 320 mil millones de pesos. Hace 15 días adjudicamos en un crédito sindicado entre BBVA y FDN a una tasa bastante competitiva, lo que muestra también que hay una mejora en la confianza del sector financiero y de la ciudadanía en la empresa y en el respaldo que le presta la superintendencia. Con estos 320 mil millones, lo que vamos a lograr es tener tranquilidad durante el 2018 para la compra de energía, y se van a liberar unos recursos para hacer inversiones prioritarias.
Ahora, lo que usted me está diciendo es que se garantiza la prestación del servicio de energía porque la compra de energía está garantizada durante el año 2018.
Sí, se garantiza la compra de energía.
Ahora, ¿cómo hacer para mejorar la prestación del servicio con tan poquitos recursos que tiene la empresa?
De acuerdo. Electricaribe antes de la intervención venía haciendo un nivel de inversión realmente ínfimo. Uh-huh. Fueron 10 años de desinversión que no solamente no garantizaron el mantenimiento de la infraestructura actual, sino que no se hicieron las inversiones de construcción y ampliación de cobertura para una región que, como es por todos sabidos, crece al doble del consumo nacional. Con el potencial de competitividad y crecimiento que tiene la región con los puertos y la salida fluvial más importante del país, la infraestructura que tiene no se compadece con los requerimientos. En este momento, de esos 320 mil millones, alrededor de 125 mil se van a destinar este año. El año pasado la inversión fue de 146 mil millones, que es un 12% por encima de lo que venía haciéndose antes de la intervención, aunque no habían llegado recursos nuevos. De manera que con orden, con administración y por supuesto con el respaldo del Fondo Empresarial, se ha logrado liberar algún flujo de caja que este año también va a permitir que a esos 125 mil millones que otorga en crédito el Fondo Empresarial se sume una cifra similar, de manera que tendremos 250 mil millones de pesos. Es poco para los requerimientos, uh-huh, de infraestructura, por supuesto, pero sumado a la tranquilidad que nos da tener compra de energía garantizada, estos recursos van a poder ir directamente ya a hacer obras que mejoren la infraestructura.
Doctora Ruti, ¿y lo del socio operador, cómo va? ¿Hay interesados en manejar Electricaribe o parece que, porque no se descarta, que volvamos a tener la pesadilla de Unión Fenosa?
Sí hay socios interesados, hay gente que ha manifestado interés tanto en el orden nacional como el internacional, pero aquí falta un factor determinante para saber si esto es un negocio realmente atractivo, y era la metodología tarifaria. El 29 de enero la CREC expidió la resolución 15 que con la cual se determina la metodología de remuneración de distribución, es decir, ¿cuál es la metodología con la cual se va a calcular el ingreso del operador, de la empresa que presta el servicio en la región Caribe? Sin la tarifa, sin tener claridad sobre cuáles son los ingresos posibles de la empresa, pues no había ningún ejercicio de modelación que pudiera cerrarse. Por eso el ejercicio de la FN es muy importante y muy valioso en términos de cuantificar cuál es la inversión que se requiere, que está alrededor de 7 billones de pesos durante los próximos 10 años, pero le faltaba el factor más importante para poder calcular ese ingreso. Ahora, con esta metodología se están haciendo los cálculos, las estimaciones del flujo de ingresos para que podamos mostrar en qué condiciones sería atractiva la entrega de la empresa.
Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar la intervención?
Pues ayer en varios escenarios nos hacían esa pregunta porque tenían expectativas de distintos tiempos. Nos hablaron de noviembre, nos hablaron de 2 años. En realidad las intervenciones son una figura legal que solo se levantan cuando se subsanan las condiciones por las que se tomaron.
Es que el problema que tenemos acá es que mientras persista la intervención no vamos a tener las grandes inversiones que necesitamos. O sea, lo que usted dice, se va a tener unos recursos para intervención, pero como usted admite, no son necesarios para tener un servicio confiable que realmente la costa merece.
Sí, estoy de acuerdo en que a través de la intervención no es un mecanismo natural para tener estas inversiones. Sin embargo, no hay que desconocer que el esfuerzo que ha hecho el gobierno a través de las convocatorias de la UME ha generado que se destinen 3.8 billones de las empresas más importantes de ingeniería eléctrica del país en obras del Plan 5 Caribe. Obras que ya se están entregando, obras que se van adjudicando, de manera que avanzamos. En la semana pasada se adjudicó la obra de colectores de La Guajira, que va a permitir conectar el potencial eólico que hay en La Guajira, pero que va a tener redundancias en la calidad del servicio. Con estos 250 mil millones que queremos, buscar la infraestructura eléctrica que conecte con esas obras que ya vienen del sistema de transmisión nacional y del sistema de transmisión regional, de manera que esta plata, que es poca, sí redunde y se potencie en la capacidad de mejoramiento. Pero la intervención no es el mecanismo para la solución estructural del sistema energético que el Caribe requiere. ¿Cómo se tendrá que hacer eso? ¿Qué es lo que tenemos que tener primero? ¿Cuáles son las cuentas para que esta empresa sea atractiva? Y la intervención lo que hace es proteger el servicio, pero permitir que se estructure la condición de servicio que se requiere.
Sí. ¿Existe la posibilidad de que Unión Fenosa regrese?
Yo tengo que contestar a esto con la verdad legal. Este es un país que protege el derecho de propiedad. La intervención no es un mecanismo de expropiación, que entre otras es el argumento de la demanda internacional, y en eso hay que proteger al Estado colombiano, que somos los 48 millones de colombianos. Nosotros no expropiamos, pero aquí hay unas condiciones
hay una diferenciación muy grande entre intervención y expropiación.
Por supuesto, por supuesto. La intervención es que se retire la administración de los dueños por unas causas concretas que en este caso son evidentes, una mala administración que no hizo las inversiones que se requerían. Pero legalmente esa puerta no se cierra. Cualquier discusión tendrá que darse en el marco del tribunal que ellos han convocado en el marco de la demanda internacional.
¿Qué mensaje le envía a la gente de la costa que está sufriendo por la precariedad del servicio?
Que comprendemos ese sufrimiento, estamos pendientes, hemos tomado las medidas además para recibir de primera mano de la ciudadanía sus quejas. Tenemos el Plan Choque Caribe, que ya ha estado en 3 ciudades, visitamos en Barranquilla 60 mil predios, nos falta ir a 4 capitales, ya estuvimos en Barranquilla, Montería y Sincelejo. Estamos tomando de primera mano de la gente sus quejas para hacer los correctivos administrativos, algunos lo son, y por supuesto para identificar y priorizar ese plan de inversiones donde hay más quejas.
Óigame, usted es la superintendente de servicios. La semana pasada tuvimos una emergencia aquí en la región Caribe por falta de gas en Cartagena y no terminamos de entender. Hubo un atentado el día 2 de febrero por parte del ELN y otro atentado el 10 de febrero. Aquí habló el señor de las térmicas y justificó diciendo que no había gas porque estaban atendiendo la demanda que se necesitaba entre el 2 y el 10 de febrero, que ocurrieron los dos atentados. pero es tan poquita la capacidad de gas para que de entre el 2 y el 10 de febrero todo el gas que había en Cartagena se hubiese consumido y la costa quedara, porque volaron las torres de interconexión, nos quedamos sin energía y resulta que se acabó tan rapidito el gas ese que está ahí en Cartagena, donde hubo una inversión multimillonaria y en 10 días se nos acabó el gas y quedamos aquí de pronto con la posibilidad de quedarnos sin energía.
Pues no es tan poquito el gas ahí, además del tema deplorable que con el que uno no puede coincidir, es que se atente con la infraestructura con la que se prestan los servicios esenciales de la comunidad. Yo creo que eso es un tema también que hay que resaltar. Pero hay que decir también que desde el 2 de febrero la gente no sintió que hubiese problemas con la interconexión intercosta, que es como se llama, la que fue afectada, porque tenemos un sistema de respaldo, y precisamente el sistema de respaldo es el que usted menciona.
Sí,
nosotros tenemos unas plantas que están obligadas a generar con gas o con líquidos, con lo que tengan, salvo Tepsa, que no tiene capacidad de generar con líquidos, tienen que generarle en las condiciones en que puedan,
es que
se le paga al máximo de gas en natural importado. Esa es la regla para los generadores térmicos del Caribe, precisamente porque con cargo por confiabilidad y con restricciones se paga la planta regasificadora, sí, o sea, que es una inversión de sostenibilidad.
Lo que nos gustaría que la superintendencia investigara es por qué se acabó el gas tan rápido.
Bueno, lo primero que pasó es que nosotros hicimos los requerimientos de manera inmediata, recordando que había una obligación de estar disponible. El hecho de que estemos pagando a través de cargo por confiabilidad y restricciones una infraestructura de respaldo obliga también a aquellos que se benefician de esa infraestructura a estar disponibles. Lo otro que hay que decir es que el servicio eléctrico funcionó, que el mecanismo de respaldo funcionó, demostrando nuevamente que tenemos un sistema robusto y confiable,
sí,
porque pasamos un niño, el más largo de la historia, sin riesgo de apagón, aunque se dijera en todo lado que estuvimos a punto de apagarnos. La verdad es que el país no tuvo que hacer recortes programados. Hubo un ejercicio de la ciudadanía y de la demanda de autorregularse, pero aquí no hubo necesidad de cortar. Y aquí tampoco hubo ningún riesgo ni ningún recorte. Un poco la alerta se generó por una propuesta que hay de ver que hay que proteger la demanda esencial, que es la demanda residencial, pero también la demanda de las térmicas.
Y de la industria.
Exacto, y se generó una preocupación por esa alternativa, pero no hubo necesidad de llegar a ningún racionamiento.
Okay.
Las torres se conectaron a tiempo y además la planta regasificadora se llenó el sábado en la mañana, todo alcanzó a funcionar.
Bueno, óigame, doctora Ruti, muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Vemos que tiene bien claro el panorama de la región Caribe. Ha sido un placer dialogar con usted y esperemos poder seguir dialogando en
claro
la medida de las posibilidades. Vamos a tomar los contactos aquí para tenerla siempre a mano. ¿Le parece?
Claro que sí.
Bueno,
muchas gracias a todos.